verdad es que yo he nacido en la plaza de Legazpi y toda mi vida me he desarrollado en este barrio. Y la verdad que, hombre, ha cambiado mucho. Afortunadamente ha cambiado mucho. Porque lo que sí había antes era una gran actividad económica y ahora hemos pasado a una gran actividad social y cultural. La verdad es que hace años, pues, bueno, pues cuando el matadero estaba cerrado, que lo cerraron, que no había ningún tipo de actividad, no rehabilitaron para nada, pues el barrio estaba un poco muerto. La marcha del mercado de frutas y verduras y la marcha del matadero, pues dejaron económicamente un poquito tirados para abajo. Pero luego la realidad es que Madrid Río, el centro cultural del matadero y el proyecto que hay en la plaza de Legazpi y en lo que era el antiguo mercado de frutas y verduras, ha revitalizado más el barrio, dándole un poquito más de categoría. En el sentido de que ahora la gente que te viene, hay gente que viene a ver cultura, que viene a ver teatro, conciertos, viene a visitar Madrid Río, todas las exposiciones que se realizan aquí. Pero por otra parte, el antiguo barrio también me gustaba mucho, porque ya te digo, era un hervidero de gente constante, de gente variopinta, desde el entrador de carnes, desde el entrador millonario de frutas y verduras, hasta el mozo descargador del camión, hasta el mozo que descargaba la carne. De ahí arriba era todo gente encargado, no sé qué, matarices, de esto, lo otro. Era un mundo. Yo pienso que ha sido de las zonas más calientes en Madrid durante muchos años, pero además todo el día, porque el mercado terminaba a las 3 de la tarde. Pero ahí salían los asentadores de frutas y verduras a los bancos a llevar dinero, el matadero, camiones, repartos. Bueno, esto era tremendo, tremendo. Hay dos libros que hablan de este barrio, y en concreto de lo que fue Legazpi, Matadero, y en parte un poquito, sin tocarlo más con menos profundidad, el mercado de frutas y verduras. Lo que ocurre es que no recuerdo bien el nombre, cuando existía el matadero, cuando a partir del matadero eran todo campos, prácticamente Madrid hasta aquí llegaba, hasta estos edificios, ya no había nada más. Y cuenta historias de lo que fue el matadero, del ambiente que había en el barrio, de la golfería que había, de los ladrones de lonas de camiones, que automáticamente a las 2 horas se la vendían al dueño. Eso era institucionalizado. Yo te quito la rueda de repuesto y a la media hora te voy y te digo, oye, tengo una rueda de repuesto ahí. Teníamos la China con 500.000 de gitanos. El mercado de frutas y verduras, el matadero con gente muy buena y gente muy mala. Tú sabes que en torno a estos núcleos, prostitución por la noche para la gente que venía de fuera, chorizos, carteristas, porque era gente que movía mucho dinero para el instante, lo llevaban en el bolsillo, lo llevaban. La verdad es que yo puedo presumir de que he vivido y he conocido esto hace... Yo tengo 52, pero tengo uso de razón desde los 8 años que yo recuerde de haber vivido de recuerdos. Y la verdad es que esto ha sido espectacular. Ahora es una zona donde la calidad de vida es mejor, porque no cabe duda de que la calidad de vida de los vecinos es bastante mejor, donde la exposición cultural es tremenda, viene gente con más nivel, con más educación. Han revitalizado, la gente que tenemos algún tipo de negocio, algún tipo de comercio por esta zona, Madrid Río y lo que es Matadero a nivel cultural, nos ha dado una vida tremenda. Mejor, más cualificada, gente más preparada, más educada, más correcta, más... Porque antes vivíamos del millonetti que traía vacas aquí y de gente con muy poco, desgraciadamente, con muy poco nivel cultural. Como era el descargador, como era el camionero, como era el no sé qué, como era el... Aquí era un trasiego. Tú pasabas por aquí a las 2:30 de la mañana y era Gran Vía a la 1 de la tarde. Montones de gente para arriba, para abajo. El que tenía aparcado el camión que venía a descargar y se le descargaban a las 4 de la mañana. me voy a tomar algo, me voy a cenar algo, era... Y sobre todo, yo recuerdo que quizás sean nostalgia de mi niñez. Esto era desde la plaza de Legazpi hasta el puente Praga, eran 40, 50, 60 camiones aparcados. Pero a la vez que con melones, con sandías, esta era la distribución para todo Madrid. Y tú salías de pequeño, con 8, 10, 12, 14 años, con tus padres, tomar algo, una terracita, tal. Y veías el que estaba robando los melones, el que estaba robando las sandías, el que le estaba guindando la lona al otro, la rueda de repuesto. O sea, era una selva además viva por completo. Y bueno, no, niños trastos no. El nivel cultural, esto ha sido siempre como el Star Radio de Madrid. El nivel cultural que había aquí no era un nivel cultural alto. La gente siempre de los extrarradios, el nivel cultural es relativamente bajo. Había pandas, esto era el final de Madrid prácticamente. Entonces el nivel cultural era bajo, han salido muchos delincuentes. Las grandes bandas han salido de esta zona, los Ojos Negros. No, Ángel Luis fue un... Yo le conozco porque Ángel Luis vivía en la plaza de Legazpi. No, vivía justamente esquina Bolívar con Legazpi. Entonces en aquella época mis padres y mi abuelo tenían una agencia de transportes, lo que ha sido el Baros, que ahora es el Bar Legazpi o algo así.
Sí.
Esquina Bolívar, esquina con Legazpi. Y Ángel Luis vivía en el piso a continuación, en el primero. Entonces yo he tenido mi padre sobre todo. Y teníamos una agencia de transportes allí y Ángel Luis tuvo un problema de niño. Vio morir a su hermano menor en la calle de al lado, la calle Manuel Lisandre, de un camión del mercado que salía, le atropelló y le mató. Y él lo vio en directo. Y a partir de ahí fue un chaval que se torció, un chaval rebelde, un chaval que le daban ataques epilépticos. Y su madre llamaba a mi padre, que estaba en la agencia de transportes, ella estaba en el primer piso. Por favor, Domingo, sube, sube, sube. Al niño le estaba dando un ataque epiléptico, mi padre le enrollaba en una manta, le metía, mi padre era joven, le metía. Entonces hemos tenido una relación muy grande con esa gente. Y bueno, y Ángel Luis, después ya con los años, después de ser el Ojos Negros, la banda de los Ojos Negros, que ha sido temida en todo Madrid. Era un gitano, un tío muy guapo, un gitano auténtico. Bueno, más que gitano, indio, moreno. Él estaba haciendo de extra en películas en Almería. Yo no sé las que sale, pero siempre que venía a Madrid, venía a ver a mi padre, porque había una amistad tremenda. Venía a ver a mi padre y yo luego a partir de... Dejé de verle 2-3 años, sé que salieron las noticias, que había aparcado un coche el 12 de octubre, habían abierto una puerta, le habían tirado ahí con 2 tiros, pero vamos, era un tío para conocerlo. Creo que es en la zona del Pico El Pañuelo, Arganzuela, Delicia, Legazpi, era una zona muy familiar. Yo recuerdo que con 12, 13, 14 años, estoy hablando de hace 38 años, sobre todo en verano, iba por la calle, veías todas las vecinas sentadas haciendo punto a las puertas abiertas casi de su casa, comiendo pipa, charlando. Era no como un pueblo, pero casi. Luego ya con el tiempo cambió. Pero era muy familiar.
¿Tú recuerdas más o menos el cambio hacia algún punto de inflexión o algún momento, alguna época de tu vida en la que realmente hayas notado como en plan de esto ya no
comienza? El cambio. Pues la verdad que si me pongo a analizar, no cabe duda de que llegar a la televisión, el ordenador, el no sé qué, los juegos para los chavales. Pues yo me he criado aquí, tú salías del colegio y poníamos 2 carteras ahí y yo iba al colegio aquí en La Beata. O sea, mi vida ha estado aquí siempre y ahora pues con más. Y la gente vivía en la calle, porque en realidad en casa tenías la 1, luego lo tuviste en la 2 de televisión. Veía, subías a ver un programa, pero tu gente estaba en la calle, tus amigos estaban en la calle, la bicicleta, se jugaba al fútbol, al bote bolero, a no sé qué. En la calle corrían los críos y también eran otros años, había mucho menos peligros entre comillas en la calle. Y yo, punto de inflexión, pues cuando empezamos a evolucionar todos pensando que éramos millonarios, a partir de los años 80 y tantos, que todos ya pasábamos del pisito al chalet y al... se dejó de romper esa armonía que había entre vecinos, que te dejabas el limón, la cebolla, que bajaban a pedirte no sé qué, ya si quieres ni te hablabas con el del tercero, ya... esa humanidad, ese humanismo que había vecinal, eso se ha perdido. Se ha perdido por completo.
La desaparición, lo que fue gradual, ¿no?
Sí, sí, en el 70 y tantos, yo recuerdo, 70 y tantos, 80, a principios del 80, que llegaba San Isidro y los vecinos sacaban un barril de sangría al portal y todo el mundo salía allí a tomar sangría el día de San Isidro, en el portal de tu vivienda. Y eso es impensable en los momentos actuales. Sí, pero bueno, antes, aparte del banco que había en la puerta de cada portal aproximadamente, sí, la gente se bajaba a su sillita, sus pipas, en verano, a tomar el fresco. Coño, si es que en Madrid lo de tomar el fresco ha sido... Y me bajo mi silla de maderita, me siento ahí con mis vecinas y con la demás gente, el uno cuenta chistes, el otro habla, charlo, me como mis pipas... Bueno, también eso está prohibido. Y yo recuerdo... En verano bajábamos a la Plaza de Legazpi. La Plaza de Legazpi también era centro neurálgico de como, prácticamente como es ahora, pero era distinto, de montón de paradas de autobuses. Había 25 paradas de autobuses. Todo lo que venía de San Cristóbal, de Usera, de Ciudad de Los Ángeles. Desde... Y yo recuerdo que bajábamos los chavales en verano en bañador. El entonces responsable de cargar de agua los autobuses estaba con su manguera y bajábamos todos a la 1:30, a las 2 de la tarde, chavales, la cosa que nos diese el manguerazo, que era típico y todos aplaudiendo. O sea, era, la verdad es que se siente cierta nostalgia de la relación que había entre la gente en aquella época. No, bueno, Almazara nunca ha sido playa en esta zona. No, pero la gente, yo te puedo hablar de mi padre, que me ha contado muchas veces que se bañaba muchas veces en el río Manzanares. Yo eso no lo he hecho, no lo he vivido como tal, ¿no? Pero sí, había tiempos en que, pues mira, años 30 y tantos, 40, la gente se bajaba a bañar al Manzanares. Luego ya se canalizó prácticamente hasta la China, pero antes sí bajaba la gente a bañarse al Manzanares. Pero yo recuerdo a mi padre que hablaba de las barcas. La canoa no, las barcas. Las barcas era una barca que donde te subías te columpiaban, pero aparte era baile y eso estaba donde estaba la gasolinera. Bueno, pues ahí prácticamente, y un poquito más para abajo que va el río, ahí estaban las barcas, te subías, había unas barcas, era una atracción. Claro, en las barcas era una atracción, que eran barcas de estas, pues como un columpio, donde la gente se subía, era un atractivo. Y aparte se hacía baile al lado. Y se hacía, colocaban todo de... Y aparte se montaba baile, se montaba refresco, sangría, no sé qué. Y la gente iba ahí. Y era entre la gasolinera y el matadero. Se montaban ahí, la gente pues era, pues eso, pues, el parque de atracciones del barrio. Hay un libro que lo describe muy bien. Es un escritor que nació en el barrio, que vivió en el barrio, y luego en uno de los libros cuenta su historia prácticamente. Él se tuvo que ir al extranjero y triunfó allí como escritor, y luego vino aquí a relatar todas sus vivencias desde que era crío hasta que se tuvo que marchar. Y uno de los libros es, entra en internet, uno de los libros, yo he leído los dos, es El tiempo perdido. Y este tiene dos. Y uno de los libros en concreto habla con mucha profundidad de lo que era el barrio, además tiene un poder de descripción el tío tremendo, de lo que era el barrio, lo que era el matadero, lo que era el tipo de gente que vivía, las relaciones que había entre la gente. La verdad que a mí me gustó leer el libro ese. Ya te digo, y eso que yo he vivido aquí. Tú hablas, este hombre que no me acuerdo cómo se llama. Yo he leído los dos libros. Uno se remonta más cuando él se va a Sudamérica a vivir y tal, pero hay otro que te describe esto tremendamente, lo que era el matadero, cómo se vive en el matadero. el ladronífico había, las atrocidades que se cometían, el barrio, cómo el barrio vivía de alguna forma de lo extra que salía de ahí. No del negocio que había ahí, de lo extra que salía, de lo que se robaba, de lo que se vendía, de lo que pinchaba todo el mundo. Pero eso era otra zona, claro, es que esto era, de verdad, el que no lo haya conocido, esto era un hervidero de vida, pero de vida nocturna, diurna. Aquí corrían los billetes de 1000, pero porque había mucha actividad. Cuando hay mucha actividad, todo el mundo gana dinero. Hasta el más tonto, hasta el descargador último, que aparte de su sueldo, robaba 3 piezas para no sé qué, pues la vendía, y se la vendía del bar, para que el bar también ganase dinero, ese se lo vendía. Bueno, hasta el que traía ganado ahí, tenía que trapichear con los matarifes, que eran, perdón. Mira, mañana jueves vienen todas las mañanas a desayunar 6-8 matarifes. Pero matarifes históricos de aquí.
Que serán los que salen en el documental.
Efectivamente.
De los de
¿qué se hizo aquí?
Sí, lo vimos.
Se hizo aquí. Vinieron a preguntarles que era el matadero de... Bueno, pues mañana vienen todos. Todos los jueves del año.
¿Todos los jueves vienen? ¿A qué hora vienen los jueves?
De 10 a 12. Vienen a desayunar aquí, se suelen juntar. Era el que era jefe de nave de corderos, el que era no sé qué. Pues eso, ese documental es muy interesante también. Ellos cuentan desde su lado, sus vivencias, su prima, de lo. Claro, ellos eran. El prima del que vive aquí, al prima del que viene a trabajar aquí, es completamente distinto. Aquí había mucha gente contratada. Y otros que eran funcionarios. Y a los matarices, en su sueldo que le caía del ayuntamiento, no les importaba para nada esto. Yo he conocido a gente que le han dicho, te voy a cambiar de puesto, y de hecho me voy. Esto, mira, esto ha sido... Además le decían al ganadero, que trae 500 vacas. ¿Las pieles cómo las quieres? ¿Descuartizadas o bien sacadas? El tío decía, joder, las pieles valen una pasta, o sea... bien sacadas. Pon, pero uno solo era una mafia. Uno solo se encargaba de hablar con él y todo lo que sacaba luego se repartía los viernes entre todos los matarices. Llegaba un tío que traía 3.000 cabezas de corderos. ¿Cómo lo quieres esto? ¿Bien hecho o mal hecho? Bien hecho, las pieles te las vamos a sacar limpias, el cordero te va a salir perfecto, mal hecho, ya sabes cómo sale. Que luego lo vas a vender un 20% menos. Bueno, ¿qué hay que poner? Pero todo era así. ¿Qué le vas a pedir? Todo era así. Bueno, el estraperlo. Esto era venta. Era venta de patatas, era venta de pat. Aquí en Navidades. Bueno, esto va a retener una alegría en Navidades. Imagínate, los matarices empezaron a trabajar a las 5 de la mañana. En Navidades mataban todos los corderos que comían en la Comunidad de Madrid, en Madrid. Y estaban trabajando hasta las 12 de la noche y volvían a las 5 de la mañana. Aquí venían a vender los patos, que venía un tío con 500.000 patos por un pato. Pero esto era a las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana. Esto era un hervidero, o sea, era una selva viviente constantemente. O sea, perdón, las bandas, antiguamente los barrios, era algo sociocultural. La gente con problemas, la gente que estaba desprotegida del mundo, pues todos intentaban pues hacer su banda, hacerse famosos de alguna forma, vivir de alguna forma, sentirse importantes de alguna forma, que es algo que afortunadamente ha desaparecido ya hoy. Aquí que tenemos, pues mira, extrapólalo, Latin Kings. El ambiente y la cultura de hace 50 años en España. Gente que no tiene, en cuestión de nivel cultural, cero. Cero, salidas, cero. Pero bueno, en la calle quiero ser, quiero sentirme importante. O sea, sentirte importante. Y yo pienso que la formación de las bandas en los barrios, como fue en este, era gente que es... necesitaba sentirse importante dentro de la debacle, de la humildad que había, de la carencia de recursos.
¿A partir de qué época más o menos empezaron a surgir esto de las bandas y demás? O sea, por lo que llegué a leer o por lo que llegué a entender, venía mucho con el cambio de la música, ¿no?
Era Macarras. Macarras de zonas terminales de Madrid. Eran Macarras. Luego aquí ha habido gente muy buena que no ha tenido nada que ver con bandas ni... Ha tenido que ver con bandas de música. New, Asfalto, Coz, que era gente de aquí del barrio, El Pelo, o sea, la gente haciendo música y gente que con una educación tremenda. Pero es la contraposición. Pero Los Ojos Negros fue anterior. Fue los residuos ya de un barrio terminal que empezaba a integrarse en Madrid. Y de hecho nos mira Ñu, nos alquilaban pisos que no tenían pisos arriba, que había algunos por esta zona ahí, locales que no tienen, están fuera de la vivienda y no tienen vecinos. Y se alquilaban para tocar música, para... Pero ya te digo, se pasó, en cierto modo se pasó de... la zona, como puede ser ahora o como ha sido hace años, San Cristóbal, no sé qué, la zona diferencial con Madrid, la zona Macarra, ya cuando empezó a integrarse en Madrid, ya surgían bandas, gente que se relacionaba, pero era en torno a la música o a tal o a cual. Bajaba mucho por aquí Rocío Jurado y El Carrasco. Bajaban mucho por aquí, pero por lo visto, según dicen, Carrasco venía a ver a un amigo suyo, además en la calle Bolívar, venía a ver a un intimísimo amigo suyo. Pero música, 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 también depende de la edad que cada uno cumpla en su zona, en su
esto
barrio.
Durante los años 80 y tal, como estaban los bares abiertos todo, o sea que mucho, que la gente se venía como aquí a terminar, sí, la fiesta, claro, y demás, o sea que tenía que ser un sitio muy...
Efectivamente, aquí como los bares estaban abiertos, pues tú terminabas de juerga, por ahí. A las 4 de la mañana, tú sabías que ese estaba abierto a las 6, el otro a las 5, el otro toda la noche. Y si te querías comer una ración de callos o un pinchito a cualquier hora de lo que sea, te bajabas a esta zona. Y era el complemento... Mira, yo he tenido aquí gente a las 7 y media de la mañana comiéndose una ración de callos, de gente que había entrado a trabajar al mercado a las 3 de la mañana, y el de al lado estaba tomando, que se acababa de levantar, unos churros con café. Y el otro estaba con su ración de callos porque ha empezado a trabajar a las 3 de la mañana. Y en malo, Matarife salían con un mono blanco manchado de sangre, con los cuchillos aquí, y estaban comiéndose un montado de no sé qué aquí a las 10 de la mañana, y la de al lado era una de las juntas que venía a desayunar, que le miraba así, con una porrita y un churrito. O sea, era... Sí, 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 total, total, total. Para mí, ya te digo, esta zona por las características de que estaba aquí el mercado de frutas y verduras y el matadero, ha sido de los barrios más calientes, porque además era también zona terminal y teníamos a 400.000 gitanos ahí en la China que venían a ganarse la vida en torno al matadero, al ayuntamiento. O sea, veías pasar familias gitanas, el entrador de frutas y verduras, el caminero que venía no sé qué, el matarife, el que traía el ganado, el... Es que esto era una selva.
Y la parte de la zona de China donde estaban ahí, era como por la...
Eso era un campamento gitano.
¿Y eso en qué periodo de tiempo más o menos? Porque eso te parece... O sea, nosotros la evolución que tenemos era como un poco... Sí, había,
claro,
como
de la China nos han hablado en la época que era como una zona
de prostitución y tal.
No, la China no, prostitución no. No, lo que era prostitución era de Bolívar, la calle Bolívar, hacia arriba, toda la calle Bolívar hacia arriba, ahí estaban una valla con un agujero, la saltabas, cruzabas la vía del tren que iba a Atocha, y luego había unos montones de arena y ahí estaban las prostitutas.
Que es como la zona donde está ahora el tierno, la parte como de abajo del tierno Galván.
No, más para arriba, más para arriba. Sí. Más para arriba, pegado a Méndez Álvaro. Uh-huh. O sea, tú subías Bolívar para arriba.
Es como la avenida del Planetario.
Sí, pero
más
para,
o menos.
Arriba,
¿eh? Más o menos. Doctor Izquierdo, por, sí, por ahí. Tú subías Bolívar, había una valla, luego estaba la vía del tren que iban a Atocha, cruzaba la vía, yo la cruzaba de chaval. Ibas ahí a recoger las naranjas que se caían de los trenes que venían antiguos de. Y íbamos a ver a las prostitutas, pero nos escondíamos y la veíamos como llegaba el tío. Ellas se levantaban, la veía, pues, no, había montones de arena y tú de chaval, pues claro, ay, mira, vamos. Y veías cómo llegaba el tío y desaparecía en el montón. Al ratito se levantaban, llegaba otro.
En el montón de arena. Detrás,
sí,
de
eran la... montones porque ahí iban a descargar volquetes. Y ahí había una prostitución tremenda. Tremenda.
Y luego la zona de la
China, pegado a la M30, que era la zona donde había un pueblo de gitanos importante.
¿Y la relación, por ejemplo, con ese pueblo, con los gitanos, me parece cordial?
Sí, porque cuando algo se te hace normal, cuando algo es algo normal, cuando lo, desde que naces convives, no convives, porque tampoco había relación, porque la, ahora incluso hay más relación con los gitanos, porque los ves de otra forma como se veían hace años. Porque el gitano celebra el día de Nochebuena un día antes que nosotros. Sí. Y yo bajo con mis hijos a comprar marisco para el día de Nochebuena y era el día de la Nochebuena gitana. Y los gitanos se ponen de punta en blanco, vienen a los mercados a comprar, todo bailando, cantando. Y mi hijo me dice, gitano, tranquilo, que el gitano no te va a hacer nada. Que yo me he criado prácticamente entre ellos y no te va a hacer nada el gitano nunca. Si te puede engañar, te va a engañar. En un negocio, en un... va... bueno, no te va a engañar, va a sacar lo que... lo suyo. Pero vamos. Pero era un mundo, ya te digo, entre los gitanos, el mercado de frutas, el mercado de... ha sido impresionante, impresionante. Ahora es todo mucho más light, mucho más cultural, mucho más fijo, mucho más... el tipo de gente que viene a las terrazas, el tipo de gente que viene a todo. Gracias, gracias a Madrid Río y a Centro Cultural Ratadero. Cambia. La gente ha evolucionado, el vecino que queda, los pocos vecinos que quedan han evolucionado favorablemente a nivel cultural. La gente que viene a vivir aquí, si no son... o dominicanos, o peruanos, o... es un tipo de gente totalmente distinta. Bueno, a este barrio ha llegado mucha gente desde, desde tiempos, pero claro, ¿en torno a qué? Cualquier persona que quisiese lograr dos duros, ¿dónde me voy? Mercado de frutas y verduras, a descargar un camión, a ganarme 500 pesetas, al matadero, a llevarme las sobras y revenderlas, o llevarme lo que tiran y... claro, aquí venía mucha gente que venía a buscarse la vida. Aparte de los que oficialmente se ganaban la vida. Luego el Alcubilla tuvo... porque justamente enfrente del Alcubilla era el punto de parada de camiones de transporte. Porque, cuidado, otra cosa que no hay que olvidar. Ahí estaba la Cruz Blanca y la fábrica de cervezas. Justamente enfrente del Alcubilla. Ya te digo, allí, allí justamente enfrente estaba la fábrica de cervezas Cruz Blanca.
¿Qué tal?
Una factoría, era una factoría. O sea que estaba la fábrica de cervezas Cruz Blanca, estaba el mercado de frutas y verduras, estaba el matadero de Madrid, camiones, reparto, descargadores, tomatarifes, trabajadores. Ahí hubo un bar, el bar Legazpi. Ahora había una tienda de ultramarinos, se la alquilamos al Vanesco y ha estado durante muchos años el Vanesco ahí. Y luego últimamente se lo vendimos a Óptica Roma. Mi familia era una gente que antes de la guerra pues, bueno, vivía bastante bien, tenía negocios, tenía camiones de gasolina, o sea, camiones de gasolina, estás hablando. Y bueno, mi abuelo era... bueno, le nombraron el capitán médico de la República, porque aquí en Madrid estaba la República. Se prestaron los camiones de transporte que teníamos, la agencia de transportes ahí. Bueno, tenían, yo digo teníamos porque Y luego fueron los castigados. Luego fueron los castigados. A nosotros no nos devolvieron los camiones que teníamos. Porque luego llegó Franco, entró aquí y dijo, tú has dejado caminos a la República. Tú has hecho esto, tú eras capitán médico. Mi abuelo y mis padres, y mi padre y mis tíos estuvieron en campos de concentración en Francia. Y pasaron, claro, cuando Franco entraba en Madrid se tuvieron que ir a través de Valencia, subieron Valencia y se tuvieron que ir a Francia. Y Francia nada más entrar no te cogían como ciudadano, te metían en unos campos de concentración. Mira, todavía tengo yo cartones ahí, cartones, de los camiones de mi abuelo del año 33.
¿Cómo se llamaba la compañía de eso?
Era una agencia de transportes, él tenía camiones. Tenía camiones, tenía carbonería en Antonio López al final, pero sí, mi abuelo ha estado en el barrio Legazpi toda la vida y aflando camiones y agencia de transportes en Legazpi. Y la verdad es que aquí estaba la República. Le nombraron capitán médico, él estuvo a cargo de una compañía de ambulancias y la verdad es que nosotros era una familia bien, bien entonces. Tenía muchos negocios, camiones, no sé qué, bueno, pero luego cambió las tornas y claro, si llega a ganar el bando contrario, pues a lo mejor hubiésemos sido la hostia. Pero la verdad es que se apoderaron de muchas cosas por el artículo 33. Tú eres el perdedor, tú eras de este bando, ahora te callas, tragas y te callas. Si no quieres ir al paredón. Claro, tú tenías que decir. Déjame vivir, déjame lo poco que me dejas. Pero además se lo tomaban como algo muy natural.
Y los años estos que nos contabas, que porque eso tampoco hemos conseguido, Ane, de que nos hable, los años que ha estado Matadero cerrado, que decías que había, como que el barrio estaba un poco dejado.
La verdad que estaba un poco muerto, porque date cuenta que el mercado de frutas y verduras cesó, se fueron a Mercamadrid, y a los pocos años, a partir del 95 por ahí, el Matadero, 95-96 creo que fue, cesó sus actividades. Entonces, date cuenta que aquí había mucha industria montada. Te hablo de hostelería, todo lo que sea, en torno a lo que era el matadero, el mercado de frutas, el no sé qué, tiendas, bares, restaurantes. Si le, yo pienso que esta zona es la que más bares y restaurantes tiene por persona en todo Madrid y en todo el mundo. Tú subes por el Paseo de las Delicias y es bar. Te vas a la zona de Legazpi, a las calles, Manuel y Sandré, Bolívar, la otra, bar. Era la zona de los humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, de momento, a estos centros, como era el mercado de frutas, el matadero,
a 30 grados, ahora
no se le dio ninguna viabilidad, pues el barrio estaba muerto. Pero muerto porque aquí no había ningún tipo de actividad. Claro, era la época en que también la zona industrial la estaban desmontando. No habían construido todavía, pero estaban desmontando. Pues claro, bajó la actividad. Tremendo, fue tremendo. Para todos los comercios cerraron un montón de bares, un montón de bares.
Pues eso fue muy radical. No sé
claro, claro, es que en un periodo de 6, 8, 10 años. De ser una selva viviente día y noche a estar vacío. Aquí en invierno a las 9:30 de la noche no había ni Dios por las calles, porque eso estaba todo cerrado y muerto, el mercado de frutas estaba todo cerrado y muerto, la zona del polígono industrial lo estaban tirando todo, no habían construido todavía. Era tremendo. Pero tremendo. Ahí tenías metido dentro a 40 yonkis en unas naves que se colaban y estaban allí toda la noche. La verdad que... Y hay algo que, si se le puede dar la gracia de alguna forma, es de que a esta zona ha sido de los pocos políticos que ha revitalizado esta zona, que ha dado vida a lo que era el cinturón de Madrid. Que el matadero haya costado 4 veces más de lo que se presupuestó en un inicio, vale. Pero luego, en realidad, le ha dado una vida a esta zona, que si hay algo que agradecer, entre comillas, claro está, entre comillas, porque ha costado mucho dinero a todos los madrileños, es que bueno, que esta zona la ha revitalizado. En alguna forma, es lo que te decía antes, la ha hecho pija, porque este barrio de 15 años para acá sale a la derecha con mayoría absoluta. Cuando decía vivo Legazpi, Legazpi era, ahora Legazpi es la hostia. Legazpi era ya el... donde terminaba el metro. Porque aquí terminaba el metro, Legazpi. Era ya el final. Y aparte del final, la golfería que había, el putiferio que había, todo lo que había, con el matadero, el mercado, prostitución, drogas... No, hubo generaciones de gente que ha muerto, muchos amigos que están en la cárcel, que han fallecido en la cárcel. Conocidos del barrio, que habéis ido con él al colegio, que le conocían de toda la vida. Luego te separas, porque claro, te separas y coño, ¿sabes quién ha muerto? ¿Sabes quién está en la cárcel? ¿Sabes quién? O le ves un día para hacer la gasolina, echar gasolina y le ves de yonki por allí, de... Aquí había desde que te vendía la rueda, el gato, la droga, te vendía el hachís, te vendía... ¿Pero por qué? Porque había actividad, pues había gente que venía a comprar, trabajadores de ahí, trabajadores del otro lado... Ya te digo, esto ha sido la zona más fuerte, más caliente de todo Madrid, pero a todas las horas del día. Aquí había 18.000 agencias de bancos. Pero porque salían con fajos de billetes del mercado los asentadores y del matadero, las transacciones, todo.
Y por ejemplo, de la peña atlética, ¿no? Que tiene la chapa conmemorativa ahí desde 1954, estáis aquí. ¿Esto lo montó tu padre entonces? ¿O?
No, esto se montó, luego lo llevó mi padre y luego lo llevé yo. Yo lo llevo desde el año 82 aproximadamente.
Es el nombre del bar.
Sí, esto empezó como una peña. Luego ha habido una legislación en que esto era para socios, actividades culturales, socioculturales, pero luego llegó la Comunidad de Madrid y dijo que eso se acababa. Que el que tuviese puerta a la calle tenía que tener licencia, tenía que tener tal, tenía que cumplir todas las normas, cumplir no sé qué, cumplir no sé cuánto, y pagar. Que ya la casa, como era la casa de León, la casa de no sé qué...
Porque antes erais todos socios los que venían aquí,
o... Generalmente éramos todos socios los que veníamos aquí.
O principalmente eran socios, pero luego era del
socio barrio. Venía gente del barrio, amigos, no sé qué.
Pero o sea, luego... no era restrictivo de
claro,
carne,
claro. No. Pero luego ya te obligan. Te dicen, no, tú... Tú tienes que pagar igual que ese que está. Entonces ya te lo planteas de otra forma. Tengo que abrirlo, tengo que darlo, porque si no, no lo pueden mantener.